Bienvenida, Fiesta de Tabernáculos, año 2021. ¿Cómo va a ser manejado el milenio? Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 20 de septiembre del año 2021. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos 2021. Aún estamos avanzando. El fin no es aún, pero es más cerca de lo que ha sido. Aquí comenzamos la gran fiesta de tabernáculos, la gran promesa de traer el gobierno de Dios durante el milenio. Absolutamente asombroso lo que Dios ha hecho para hacer esto posible. Actualicémonos hasta donde estamos hoy. El matrimonio tiene lugar en el mar de vidrio. Todos tenemos nuestras asignaciones, nuestros caballos y descendemos con Cristo para la batalla final. La bestia y el falso profeta son tomados y por orden de Cristo toda carne de todos los soldados, quien sea que estén peleando allá afuera, caerá de sus esqueletos. Las aves vendrán volando y comiendo la gran cena de Dios. Luego descendemos a la tierra. Satanás es removido. Reunimos a todos los demonios y los ponemos en el abismo con Satanás el diablo y los encerramos por 1000 años. Veamos cómo esto es descrito en Zacarías 14. Porque vamos a ser parte de esto. Vayamos allá a Zacarías capítulo 14. Vamos a estar descendiendo del mar de vidrio a la tierra. Y recuerde esto. Esto ha sido hablado a través de la Biblia y profetizado una y otra vez. Pero justo como todo lo demás que Dios hace, está oculto. Ya hay más de una aplicación para ciertas escrituras. Algunas veces dos, algunas veces tres, algunas son recurrentes en una base cíclica. Entonces aquí está lo que escribe Zacarías, que acabo de resumir. Leámoslo en Zacarías capítulo 14 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Zacarías 14, en el verso 1, dice así. He aquí, el día del Señor viene, y su botín será dividido en medio de ustedes. Porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. Esta es aquella batalla final que acabamos de hablar. Sigamos leyendo. Y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas. Esto es lo que va a pasar, porque los hombres son malvados. Recuerde que en Apocalipsis 9, a pesar de todo, no se arrepienten de sus pecados, de sus idolatrías, asesinatos, fornicaciones, guerras y peleas. Sigamos leyendo, verso 3. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como cuando Él peleó en el día de batalla. Y luego, el gran evento. Recuerde que fue en el Monte de los Olivos donde Jesús habló a los discípulos justo antes que Él ascendiera al cielo para estar con el Padre hasta su regreso. Los discípulos le preguntaron en aquel tiempo, y recuerde, esto es casi 2000 años atrás. 1970 años. Le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Jesús le dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas que el Padre ha puesto en su propia autoridad. Y recuerde que todo lo que transpira llevando a nuestra llegada a la tierra con Cristo es conocido por Dios el Padre. Y cuando Dios el Padre dice que los sellos se liberen, ellos van uno tras otro. Luego las plagas de la trompeta, la resurrección y las 7 últimas plagas. Y nada pasa sino hasta que Dios declare que sea así. Sigamos leyendo, verso 4. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los Olivos, el cual está delante de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente, y se hará un valle muy grande. Y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad de ella hacia el sur. Esto es algo tremendo, Y sabemos por Isaías 4 que va a haber un inmenso tabernáculo, no templo, pero sí un inmenso tabernáculo, para la gloria de Dios y el gobierno del milenio, para el trono de Cristo, de David, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas. Luego todos nosotros quienes estamos en la primera resurrección, y por supuesto los 12 tronos para los apóstoles. Todo va a estar establecido allí. Va a ser una ciudad magnífica. Nada como esto ha sido antes en la historia de todo el mundo. Sigamos leyendo en el verso 8. Y será en ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalén. Fluyen para limpiar todo. Sigamos leyendo. La mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. En verano y en invierno será. Estas fluirán continuamente durante todo el milenio, lo cual es un tipo de Apocalipsis 22, de las aguas vivas fluyendo por debajo del trono de Dios, el Padre y Jesucristo. Recuerde que Jesús dijo cuando él fue preguntado, ¿eres tú un rey? Él dijo, por esta razón he nacido y por esta razón vine. Y lo mataron por causa de eso. Pero aquí está esto, resucitado y habiendo vivido nuevamente y todavía viviendo en el cielo y viniendo otra vez. Leamos verso 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Eso va a ser tremendo. Y veamos lo que va a pasar y luego veremos qué es lo que Dios va a hacerles hacer inmediatamente. Y es algo asombroso. Bajemos al verso 12. Dice así. Y esta será la plaga con la cual el Señor herirá a toda la gente que ha peleado contra Jerusalén. Su carne se consumirá mientras estén parados sobre sus pies, y sus ojos se consumirán en sus cuencas, y su lengua se consumirá en sus bocas, y será en ese día que un gran pánico del Señor estará entre ellos, y cada uno echará mano de su vecino, y su mano se levantará contra la mano de su vecino. ¿Y no es esa la forma en que Dios siempre pelea? Él los enceguece, los confunde, envía abejorros que los persigan, los pone a pelear unos contra otros. Cuando Él dice que Dios peleará nuestras batallas por nosotros, recuerde que Dios tiene muchas maneras de pelear aquellas batallas. Sigamos leyendo en el verso 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y la riqueza de todas las naciones de alrededor será reunida, oro y plata y ropa en gran abundancia. Esto va a tener lugar sobre un periodo de tiempo. Sigamos leyendo, verso 15. Y de la misma manera será la plaga del caballo, la mula, el camello y el burro, y de todas las bestias las cuales estarán en estos campos, será como esta plaga. Y note lo primero que Dios va a hacerles hacer. Leámoslo, verso 16. Y sucederá que todo el que sea dejado de todas las naciones, las cuales subieron contra Jerusalén, incluso subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a guardar la fiesta de tabernáculos. Y estas fiestas no son como muchos eruditos cristianos dicen que tan solo son fiestas rituales. No, cuando las guardamos, las fiestas de Dios son fiestas en las que Él nos da entendimiento. No puede tener ningún entendimiento verdadero a menos que las guarde. Sigamos leyendo, verso 17. Y será cualquiera, y esto es cualquier individuo en cualquier lugar. Leámoslo. Cualquiera que no suba a Jerusalén de todas las familias sobre la tierra a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, incluso sobre ellos no habrá lluvia. ¿Dios sabe lo que dice? Piensa en eso. Sigamos leyendo, verso 18. Y si la familia de Egipto, que no tenga lluvia, no subió a presentarse ella misma, esta será la plaga con la cual el Señor golpeará a las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Esto va a ser tremendo, hermanos. Respondamos también una pregunta que se nos relaciona. Leemos esto y encontramos quién va a estar justo allí en Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que vamos a estar allí? Vayamos y leamos en el Salmo 15. Esto es importante que lo entendamos porque nos lo dice. Todo lo que leímos sobre lo que vamos a hacer, siempre recuerde, la palabra de Dios es verdadera. Si no la entendemos, no hay nada mal con la palabra de Dios, es nuestro entendimiento que le hace falta. Y es por eso que necesitamos orar, estudiar, continuar haciendo las cosas de Dios y Él lo revelará. Aquí en el Salmo 15 está David y está haciendo una pregunta, porque incluso él no entendía las cosas que entendemos. Leamos entonces el Salmo 15 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo capítulo 15, verso 1, dice así. Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? ¿No es interesante que no dijo templo? Porque lea lo que leímos en Isaías 4. Sigamos leyendo acá. ¿Quién vivirá sobre tu santo monte? Y todo esto lo conoce David. Sigamos leyendo. El que camina rectamente y obra justicia y habla la verdad en su corazón. Piense en esto. Esto es conversión total cuando lo entiende. ¿Por qué? Porque recuerde, Jeremías 17:9 nos dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Entonces aquí está la verdadera conversión. Aquí está el pináculo absoluto de esto, la verdad en su corazón. Y esto es después que seamos resucitados y seamos seres espirituales. Piense en eso. Y veamos también cómo en los proverbios se alinea todo esto. Debe haber verdad, amor y justicia para gobernar en el reino de Dios. Vamos a leer en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 y vamos a comenzar en el verso 34. Proverbios 14, en el verso 34, dice así. La justicia exalta a una nación. Y esto es lo que va a hacer en todas las naciones del mundo. Vea esto hoy, no es de esa forma. Sigamos leyendo. Pero el pecado es un reproche para cualquier pueblo. Véalo de esta forma. Entre más pecado hay, más oscuro llega a ser y más pecado es generado. Y entre más profundo y oscuro lleguen a ser los pecados, hasta que finalmente la nación colapsa. Y ahí es donde estamos hoy. Piense en eso por tan solo un minuto. Piense cómo es esto. Y lo que va a pasar es que todos los hijos e hijas de Dios serán rectos, verdaderamente rectos, porque serán los hijos e hijas de Dios. Veamos lo que vamos a hacer y veamos las promesas en el libro de Apocalipsis. Vayamos allá, Apocalipsis capítulo 1. Este es el mensaje especial de Dios el Padre a Jesucristo, para el ángel y para Juan, las mismas palabras de Dios el Padre. Aquí está lo que Juan escribió, porque le fue dicho que escribiera. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 4. Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el verso 4, dice así: Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquellos siete espíritus están allí para ir de aquí para allá en la tierra buscando a aquellos que están buscando a Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. A Él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y piensa en esto, qué cosa tan grande y maravillosa que Él hizo por nosotros. Note el resultado final de todo lo que hacemos como cristianos y guarde esto en mente, nunca lo olvide. Sigamos leyendo, verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Y esto entonces proyecta que seremos reyes y sacerdotes. Sigamos en Apocalipsis 5. Aquí está la canción que cantaremos y estoy seguro que será en el mar de vidrio. Y también muchas veces después de eso. Como seres espirituales todos vamos a tener voces hermosas, no más ruidos gozosos. Entonces, todos aquellos que hoy están desentonados, no se preocupen. Dios resolverá ese problema por usted. Entonces vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 9. Apocalipsis 5, en el verso 9, dice así. Y cantaban. Estamos hablando de los santos en sus oraciones. Dice acá, y cantaban un canto nuevo, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación. Y aquí esto reafirma lo que vamos a hacer. Leámoslo. Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Está justo allí, no deambulando por el cielo persiguiendo nubes o cosas como esas. Va a ser en la tierra. Y veamos cómo todo esto va a obrar. Vayamos al Salmo 68, el cual habla de algo que será durante el milenio. Salmo 68, y vamos a leer comenzando en el verso 32. Salmo 68, en el verso 32, dice así: Canten a Dios ustedes, reinos de la tierra. Va a haber demasiado canto, gozo y todo esto va a ser de la forma que Dios quiere que sea. Piense en cómo la gente va a desarrollarse, crecer, entender, sin tener sus mentes llenas con toda la estupidez y podredumbre de Satanás el diablo. Sigamos leyendo. Oh, canten alabanzas al Señor Selah. A Él, quien cabalga sobre el cielo de los cielos, los cuales son de lo antiguo, he aquí. Él envía su voz, una voz poderosa. Atribuyan poder a Dios, su majestad es sobre Israel, y su fortaleza está en las nubes. Oh Dios, tú eres grandioso desde tu santuario. El Dios de Israel es Él quien da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Esto va a ser un tema durante todo el milenio. Vayamos ahora al Salmo 85, es otro salmo muy interesante. Como dije, Dios lo ha esparcido a través de toda la Biblia. Leamos entonces aquí en el Salmo 85 y comenzamos justamente en el verso 1. Salmo 85, en el verso 1 dice: Oh Señor, tú has mostrado favor a tu tierra. Has traído de vuelta a Jacob del exilio. Y vamos a hablar de eso mañana. Sigamos leyendo. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Has cubierto todos sus pecados, Selah. Pare y medite en eso. Piense en cómo va a ser esto. Todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, Dios va a perdonar todos sus pecados. Un comenzar limpio, un tablero limpio. Satanás el diablo no está allí, la maldad es removida y los rectos hijos e hijas de Dios estarán reinando como reyes, sacerdotes, profesores y administradores sobre ciudades y áreas. Y va a ser maravilloso en verdad. Sigamos leyendo, verso 3. Has quitado toda tu ira, te has vuelto de la furia de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu enojo hacia nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? ¿No nos darás nuevamente vida? Y esto también es una profecía de la segunda resurrección. Sigamos leyendo. ¿No nos darás nuevamente vida para que tu pueblo pueda regocijarse en ti? Muéstranos tu misericordia, oh Señor. La misericordia de Dios va a estar sobre toda la tierra en cada aspecto. Sigamos. Y otórganos tu salvación. Piense en lo que va a hacer esto. Todos los adultos en el proceso de arrepentimiento y bautismo, y piensen la cantidad de bautismos que vamos a tener. Recibirán el Espíritu de Dios, serán convertidos. Quitar la hostilidad de la mente carnal, quitar la enemistad en contra de Dios. Piense cómo va a ser esto, a causa de la misericordia de Dios. Sigamos leyendo, verso 8. Escucharé lo que Dios el Señor hablará. Porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Ciertamente su salvación está cerca a aquellos quienes le temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Y escuche estos próximos versos, porque nos dicen cómo va a ser manejado el milenio. Nunca ha sido así. Tal vez de vez en cuando tenemos algo de esto en la iglesia. Si nosotros le creemos a Dios, confiamos en Dios, lo amamos, confiamos en su gracia, en su perdón, en su misericordia, y hay paz entre los hermanos. Piense en lo que va a ser tener paz en la tierra, toda la tierra, sin Satanás el diablo y los demonios. Sigamos leyendo, verso 10. Misericordia y verdad se han reunido. Es algo muy poético. Sigamos leyendo. Justicia y paz se han besado uno al otro. Todas estas cosas ahora combinadas son el gobierno de Dios a través de sus hijos e hijas, los reyes y sacerdotes y administradores, los primeros frutos de la primera resurrección. Sigamos leyendo en el verso 11. Verdad brotará de la tierra, no más maldad, leamos, y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Sí, el Señor dará eso que es bueno, y nuestra tierra rendirá su incremento. Justicia irá delante de él y nos colocará en el camino de sus pasos. Así es como trae paz a la tierra, así es como va a ser manejado el milenio. Esto es algo grande y maravilloso para que entendamos, hermanos. Es por eso que somos llamados, que estamos aquí, es por eso que guardamos la fiesta, de modo que Dios puede instruirnos, podemos aprender más de su camino, podemos amarlo más a Él, regocijarnos en su misericordia, en su sábado, en sus días santos, en su bondad y perdón. Piensa en eso. Y nuevamente, todo está disperso a través. Tenemos esto a través de toda la Biblia. Tendría que decir que es una de las cosas más importantes que está en la Biblia. Todo lo del milenio, la paz en la tierra, buena voluntad, el amor, la verdad, la justicia, la fe, la santidad, la bondad para todos. Y piense en cómo los niños serán bendecidos, prosperados y aprendidos. Piense en el carácter que tendrán cuando sean de edad, siendo educados por todos los siervos de Dios y por sus madres y padres que son convertidos. Va a ser tremendo. Va a ser un tiempo de felicidad y gozo. El pecado no gobierna la tierra, sin problemas con el clima, ni con el suelo, ni con la conducta de la gente. Sigamos ahora aquí en el Salmo 47. Salmo 47, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 47, en el verso 1, dice así: Aplaudan todos ustedes pueblos, griten a Dios con la voz de triunfo. Esto es tremendo. Satanás es removido, los demonios son removidos, terribles dictadores son removidos. Verdad, misericordia, justicia y todo es de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Porque el Señor Altísimo es impresionante, Él es un gran rey sobre toda la tierra. Y deje que esto penetre por un minuto. Sigamos, verso 3. Él someterá a la gente bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. Y enlace esto con Zacarías 14. Sigamos. Él escogerá nuestra herencia para nosotros, la excelencia de Jacob a quien él amó, Selah. Y recuerde esto, las promesas comenzaron con el llamado de Abraham. Necesita saber cuán atrás Dios ha hecho esto. Cuando lee esto sin el conocimiento del plan de Dios y sin el conocimiento de la verdad y lo que Dios va a hacer, recuerde que Jesús dijo a los escribas y fariseos que verán a Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de Dios, y ustedes mismos estarán por fuera. ¿Por qué? A causa de su pecado, de su satanismo, de su autojusticia. Note lo que Dios dijo, y esto va desde aquel tiempo hasta el final de la segunda resurrección. Tenga eso en mente. Vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y leamos comenzando en el verso 1. Génesis capítulo 12, en el verso 1. Dice así: Y el Señor dijo a Abraham: Sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Piense cuán grande va a ser esto cuando todo sea hecho y la nueva Jerusalén llegue a la tierra. Sigamos leyendo. Y te bendeciré y haré tu nombre grande. Esto es, durante el milenio y hacia la eternidad. Sigamos leyendo. Y serás una bendición, y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. No dice naciones, dice familias. Todas las familias de la tierra serán benditas. Y tome esto a través con lo que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob, con Israel hasta el tiempo de Cristo, con la iglesia y la era de la iglesia, terminando con el regreso de Cristo y la resurrección de todos. Piense en lo que Cristo va a mostrarle a Abraham de pie en el mar de vidrio, viendo hacia abajo a todas las naciones peleando allí. Aquí, en el mar de vidrio, también están todas las promesas de que los hijos de Dios, a través de Abraham, que están en la primera resurrección. Tan solo puedo visualizar a Cristo llevando a Abraham al borde del mar de vidrio y decir: mira allá abajo y ve todas aquellas naciones peleando. La mayoría de ellos van a morir a causa de la guerra. Pero voy a resucitarlos al final de los 1000 años. Y van a vivir y recibirán la bendición que te prometí cuando te llamé a salir de Mesopotamia. Y te dije que dejaras tu casa y a tu padre y haré esto por ti. Aquí está la promesa. Y Abraham, hay más por venir. Piense en esto. Volvamos al libro de Salmos. Vamos a leer en el Salmo 47. Salmo 47. Y vamos a comenzar en el verso 8. Salmo 47, en el verso 8, dice así: Dios reina sobre las naciones, Dios se asienta sobre el trono de su santidad. Los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente, el pueblo del Dios de Abraham, porque los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. Entonces, como ve, la fiesta de tabernáculos es mucho más grande de lo que pensamos alguna vez. Mucho más grande de lo que hemos figurado antes, porque todo está allí. Como vemos estas cosas y guardamos la fiesta de tabernáculos, teniendo compañerismo unos con otros, dejemos toda carnalidad del mundo allá afuera, no en nosotros. Ámense unos a otros, estén con otros, tengan compañerismo unos con otros, alaben a Dios, ámenlo a Él. Guarden sus mandamientos, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Y para terminar, vayamos al Salmo 50. Y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 50, en el verso 1, dice así: El Dios poderoso, Dios, el Señor, ha hablado y llamado a la tierra desde el levantamiento del sol hasta donde se pone. De Sion, la perfección de hermosura. Cuando aquel tabernáculo esté allí en Sion, va a ser, como dice acá, la perfección de hermosura. Sigamos leyendo. Dios ha resplandecido. Nuestro Dios vendrá y no callará un fuego. Y no callará. Un fuego devorará delante de él y será muy tempestuoso todo alrededor de él. Llamará a los cielos de arriba y a la tierra para poder juzgar a su pueblo. Y por supuesto, todo esto va a estar pasando durante el milenio, porque nosotros estaremos haciendo esto. Piense en eso. Sigamos, verso 5. Reúnan mis santos a mí, aquellos quienes han hecho un pacto conmigo por sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios mismo es juez. Selah. Vea entonces el gran significado de la fiesta de tabernáculos. Estaremos viviendo con Dios. Todas las naciones de la tierra estarán viviendo bajo el gobierno de Dios y los santos. No más guerras, no más batallas, no más asesinatos, no más inmensos problemas con el sexo, no más mentiras, nada de eso. Habrá cierto pecado, veremos esto después, pero no como hoy. Esta es la esperanza, somos la esperanza del mundo. El mundo no lo sabe, el mundo no nos conoce. Somos nada para ellos excepto un pequeño grupo que cree ciertas cosas raras. Pero aquellas cosas raras son las más grandes verdades de Dios. Hermanos, tengan todos ustedes una gran y maravillosa fiesta de tabernáculos.